Ante la llegada del frío, es importante protegerse de la gripe. Si estás embarazada, vacunate. Si tu hijo tiene entre 6 y 24 meses, vacunalo. Si tenés 65 años o más, vacunate. Saca turno en buenosaires.gov.ar/gripe. Buenos Aires, Ciudad.
La estrella de Belén. Un viaje hacia la luz que nos lleva por un camino sin fronteras, buscando un tesoro que enriquece el pensamiento. Un encuentro con el saber, movilizando nuestra percepción más allá de nuestros sentidos. Un acercamiento a la comunión entre el mundo de las ideas y el mundo de los fenómenos. Una luz que nos lleva hacia un horizonte de eternidad cada vez más lejano. Un paseo a través del cielo oscuro, entre galaxias que receden y giran en eterna danza. Y un atrapante pasado que nos ilustra día a día. Un camino hacia la fantasía, acompañados de música, ciencia, poesía, con el permanente deseo de ir tras nuestros sueños. Nuestra estrella nos invita. Nuestra estrella nos llama. La estrella de Belén está aquí mismo. Solo hace falta observarla y comenzar a soñar. Idea y conducción, Javier Schiavi.
No puedo ofrecerte una sola flor de todo el tesoro de la primavera, ni una sola luz de estas nubes de oro. Pero abre tus puertas y mira, y toma entre la flor de tu jardín el recuerdo oloroso de las flores que hace 100 años murieron. Y ojalá puedas sentir en la alegría de tu corazón la alegría viva que esta mañana de abril te mandó a través de 100 años, cantando dichosa. Muy buenas noches, queridos amigos y amables oyentes de FM 91.1, Radio Amadeus. Bienvenidos, esta es la edición número 395 de este espacio que denominamos Horario de Protección al Soñador, peregrinando a través de la noche oscura bajo la luz de las estrellas. Mi nombre es Javier Schiavi, disfrutando del placer de la compañía de ustedes. En la operación técnica, el señor Ricardo Piñero, y a cargo de las comunicaciones, les recuerdo que pueden enviarnos mensajes de texto al 15 5809 7641, donde Gustavo Reynoso se encuentra haciéndose cargo de recoger todos estos mensajes. Bueno, comenzamos hoy la parte instrumental con dos intermezzos de la ópera Paride et Elena, Elena y París, de Christoph Willibald Gluck, sobre los dos personajes conocidos de la Guerra de Troya, uno de los trabajos de este compositor que se consideran parte de la reforma de la ópera de aquel momento. Se estrenó en el Teatro del Palacio Imperial de Viena el 3 de noviembre de 1770. Y bueno, estos intermezzos forman parte de un grupo de cuatro danzas indicadas como A, B, C y D, de las cuales elegimos el balo B y el D. Interpretaba la orquesta Gabrieli Consort and Players, dirigida por Paul McCreesh. Bueno, Gluck, muy conocido acá en este programa, 1714-1787, era el Hofkapellmeister, maestro de capilla de la corte imperial de María Teresa II de Austria. El poema se titula No puedo ofrecerte una sola flor, de Rabindranath Tagore, el brillante poeta bengalí, premio Nobel de Literatura. Bueno, yo quiero comentar que personalmente a mí me gustan mucho los animales. Yo, bueno, durante la semana suelo recibir correos de información variada de ciencia, historia, arqueología, etcétera. Y hace poco recibí uno que hacía referencia al origen de la palabra veterinario. Como me interesó, comparto esta información con ustedes. La palabra veterinario tiene su origen en latín, en la antigua Roma, donde los caballos usados en el ejército como bestias de cargas, que eran, digamos, los más viejos, se recogían en un lugar donde podían disfrutar y descansar, los pobres viejos caballos. Estos animales eran llamados veterinus. Las personas que los cuidaban se llamaban veterinarii o veterinarius. Esto era el derivado de la palabra vetus o veteris, que significa viejo, bueno, debido a la profesión de cuidado de estos animales. Y bueno, así fue como se decidió llamarse a todo aquel que cuidaba estos animales, estos caballos viejos. Hace más de 260 años se creaban las dos primeras escuelas de medicina veterinaria, la de Lyon y la École Nationale Vétérinaire d'Alfort, en París, ambas, por supuesto, en Francia. El creador se llamaba Claude Bourgelat, era abogado, amante de los caballos, y usó su influencia para convencer al rey Luis XV de la creación de ambas escuelas. Inicialmente utilizaban estudiantes reclutados en medio de los cerradores, eran especialistas en el cuidado de los cascos de los caballos, y la herradura era uno de los temas u objetos de estudio de mucho interés. El segundo país fue Austria, 1768, seguido de Italia, 1769, Dinamarca, 1773, Suecia, en 1775, Alemania, 1778, Hungría, 1781, Inglaterra en 1791 y por último España en 1792. Es decir, que al final del siglo XVIII había 19 escuelas de medicina veterinaria en toda Europa. Bueno, los primeros veterinarios reconocidos oficialmente se graduaron de las grandes escuelas de veterinaria que se fundaron precisamente entre 1762 y 1821. Ejemplo, el Royal Veterinary College, fundado en 1791 en Londres, y la Escuela de Lyon, al ser pionera, se convirtió en un símbolo de la modernidad. Bueno, muy interesante. Con el tiempo ya sabemos que el término veterinario evolucionó para designar a cualquier especialista en el cuidado de la salud animal. Vaya entonces mi respeto y afecto por los veterinarios. No sé cuándo es el día del veterinario, pero hagamos de cuenta que es hoy. Un abrazo grande a los veterinarios. Bueno, ahora vamos a escuchar una canción, un Lied de Mozart, cuyo título en alemán es Die Zufriedenheit. Está catalogado con Köchel 349, en castellano significa el contento, y bueno, se basa en un poema de Johannes Martin Miller, 1750-1814, y una parte de su texto es la siguiente: ¿para qué bienes y dinero pido si satisfecho estoy? Con que Dios me dé salud, estaré de ánimo alegre y agradecido cantaré mis canciones noche y día. Muchos en la abundancia nadan, casa, granja y dinero tienen, mas colmados de molestia del mundo no gozan. Bueno, y cierra más adelante con otro párrafo que dice: a Dios alabo y glorifico, y pleno de gozo pienso. Es Dios amable y bueno con el hombre. Siempre agradecido estaré y me alegrarán de Dios los dones. Es alguien que propone conformarse con los dones y sobre la banalidad de las grandes riquezas materiales. Bueno, a quien vamos a escuchar cantar es a esa magnífica liderista que se llama Ellie Hamelin, con un acompañamiento muy original para un Lied de Mozart. Es un mandolín ejecutado por el maestro Benny Ludeman. Vamos entonces. Zufrieden bin, gibt Gott.
Continúa La Estrella de Belén por Amadeus 91.1. Un encuentro con la ópera.
Continuamos lo que comenzamos el programa pasado, Manon Lescaut, versión de Daniel Auber, que se estrenó con libreto de Eugène Scribe el 23 de febrero de 1856 en la Ópéra Comique, segunda Salle Favart de París. Tal y como comentamos, la obra se basa en la novela homónima de Antoine François Prévost, 1697-1763, más conocido como el Abad Prévost. Tuvo varios problemas, ya dijimos, en las primeras versiones, debiendo revisar todo hasta que logró publicar una versión final en 1753. El libreto de Scribe tiene algunas diferencias, ya lo dijimos, con la novela original, particularmente en cuanto a los personajes, pero respeta la parte esencial de la trama. Bueno, dicho esto, volvemos a la historia que tiene lugar en la primera mitad del siglo XVIII. Habíamos visto en el comienzo del primer acto que el marqués d'Erigny y su amigo Lescaut entran en un ático parisino buscando una misteriosa grisette de la cual se había enamorado el marqués. La había conocido en la calle y, bueno, desapareció de su vista y la estaba buscando. Una vecina, Margarita, aparece por ahí y le revela a los dos hombres que estaban golpeando la puerta la identidad de la joven inquilina. Se llama Manon Lescaut. Ante esto, Lescaut afirma que se trata de su prima y convence al marqués de abandonar sus ideas de capturarla para sí. Poco después de que estos dos hombres se retiran, Manon regresa a su casa. La joven se jacta de su vida de placeres y le reprocha a Margarita su excesiva sagacidad. Esta le pide a Manon que lea una carta que recibió de su amado Gervais, en la que él le pide que de a poco vaya ahorrando dinero como él para hacer posible un matrimonio y vivir juntos. Bueno, finalmente Manon le promete a Margarita que la ayudará en sus labores a pesar de su falta de hábito para el trabajo. Sin embargo, en cuanto queda sola, abandona su tarea y se prueba el abrigo que está haciendo su vecina, del que le pidió colaboración para una dama de la corte. Se la prueba y se siente muy satisfecha con su físico y cómo le queda ese abrigo. Hasta aquí, bueno, habíamos llegado el viernes pasado. Aparece entonces, mientras ella estaba alegremente mirando cómo le quedaba esa prenda, el caballero de Grie viene muy alegre por haber recibido una gran suma de dinero en pago de una deuda anterior. Poco después llega Lescaut, que se molesta por la presencia de este galán de caballero de Grie, a quien pretende confrontar. Sin embargo, este lo recibe con una invitación a cenar, a él y a Manon. A continuación viene un terceto entre los mencionados que comienza justamente con las palabras de Lescaut, Man de Meseyer, esto quiere decir, melenas de mis antepasados, me estará fallando la vista, dice sorprendido. De Grie pregunta quién es él y Manon le informa que es un soldado de la guardia. Inmediatamente viene esa oferta a cenar que comentaba de Grie y la aceptación por parte de Lescaut. Juntos cantan al unísono dulces lazos familiares, voz de la sangre que habla al corazón. Es por ti que en nuestros ojos brillan el verdadero bien y la verdadera felicidad. Bueno, acuerdan encontrarse luego en la taberna de Madame Vancelin y se despiden con alegría. Vamos entonces a este terceto, que empezaba con las palabras de sorpresa de Lescaut, Man de Meseyer.
Man de Meseyer, ma vue serait-elle donc en défaut?
Quel est donc ce monsieur?
C'est mon frère Lescaut,
dont je veux avec vous fêter.
Soldat aux gardes,
c'est très bien.
Oui, gentilhomme,
mais cela ne gâte rien.
Et je venais, monsieur, à ce sujet, vous parler d'une grave affaire.
Je suis prêt à vous servir, à vous mon bras et mon épée. Mais nous devons dîner ce soir au cadran bleu.
Ou bien je pense là.
Venez-y,
Dieu du ciel,
notre attente par vous ne sera pas trompée.
Mais, monsieur,
avec nous, sans façon, mon ami, c'est accepté.
Moi qui venais ici pour le séparer d'elle, avant cela, on dîne et l'on s'explique après. Vous dites un dîner chez Vanceleur.
Avec votre seule case couverte.
Un bon dîner. L'avez-vous commandé?
Pas encore.
Je m'en charge.
Sinon, touchez-la.
Ils ont l'air opulents.
Touchez-la.
Touchez-la. Dînons d'abord et plus tard on verra.
Oh,
Bueno, y pasando ahora a la escena siguiente, precisamente estamos en la taberna de Madame Vancelin. Los invitados ahí se regodean con el ambiente festivo que reina ahí. Hay unos burgueses, varios soldados, un sargento, está Manon, Margarita, de Grie. Cantan todos a coro, «C'est à la guinguette que l'amour nous guette». Es en la taberna donde nos espera el amor en juerga se tambalea fácilmente. Amantes y muchachas, que todos repitan viva la taberna, el vino blanco y los sentimientos, en medio de un par de intervenciones de un obrero y de un sargento. Vamos a escuchar este coro. En medio de esa alegría y esos festejos aparece Lescaut y le habla a Manon por lo bajo. Le dice que se encuentra en un delicado problema que afecta el honor familiar, pues tiene deudas y necesita unas 12 monedas de oro para ir a un lugar donde jugar, de manera de multiplicarlas y hacer frente al compromiso, con la promesa de retornarlas media hora después. Manon rápidamente acepta y le da la bolsa que compartía con de Grie, que se la había dado a ella, pues ya comenzaba el baile y no tenía tiempo de contar. Entonces le da toda la bolsa. Más tarde, en la mesa de Manon y de Grie, reciben la cuenta. La taberna esa de Madame era un lugar costoso, vale la aclaración. Bueno, reciben la cuenta y, bueno, la joven, llegó el momento de pagar, le admite, pues de Grie le pide que se haga cargo, le dice que prestó el dinero a su primo para que lo multiplique en el juego. Así pues, de Grie está en serios aprietos. Madame Vancelin pide la intervención del comisario Durocho, que cenaba en el lugar. A continuación tenemos un concertante que inicia el mismo Durocho diciendo en prison, es decir, a la prisión, llévenlo a la prisión, es un escándalo que nada puede igualar, tiene que pagar, de lo contrario, a la prisión. Esto ante el horror de Grie y Manon. y el clamor de los burgueses que se suman al pedido de prisión. Manon se alivia un poco al ver regresar a su primo, a ver si trae de vuelta el dinero. Pero su primo le comenta que no lo tiene más, pues perdió todo. Bueno, ante este desastre, para poder pagar la deuda, de Grier tiene como único recurso alistarse en el ejército, siendo oficial de enlace ahí el sargento. Esto, por supuesto, es una situación muy triste. Manon ve entrar de golpe una cantante con una guitarra y se le ocurre una idea. Va a cantar una canción para recaudar fondos de manera de tratar de salir de este apriete. Le pide a la chica prestada la guitarra. Y bueno, dice, mientras os guste la canción, escuchad, grandes y pequeños, la nueva bourbonés con la que todo París se divierte. Bueno, vamos a este pasaje que empieza con el grito de furia de a prisión de Durozzo y termina con la primera parte de la canción de Manon.
C'est un commissaire qui voudrait entacher l'honneur de la maison, déshonorer mon nom et mon blason. Si donc,
daignez-nous écouter,
rende par mon épure, la trame de ces jours serait plutôt coupée.
Et oui, dans ce péril urgent, il ne s'agit pas du pire, non, non plus, c'est d'argent.
Argent! Je n'en ai plus.
Au ciel! Une
chance infernale où je m'attourne à vie. Je n'ai d'autre valeur que la mienne, pas d'autre. Et surtout mon honneur qui garantit ma vie.
Ah, c'est un vrai scandale!
En prison! En prison!
Désespoir, tu me dégoûtes!
En prison! En prison!
Allons, amis de la raison.
Je n'y survivrai pas.
Vous plaisantez?
Non! Je donnerai ici. Mes jours comptés en livres.
Bien vrai, vous les aurez.
À l'instant.
À l'instant.
Comment?
Comment? Sur votre bonne ville et votre signature, le sergent répond. Et puis, je vous le jure,
je vous donnerai tout.
Non, c'est moi qui vous dois.
Attends-moi, je reviens, on paiera cette fois.
Vous trouvez ici, j'ai l'œil sur notre gage, et mademoiselle Manon nous servira d'otage.
Hâtez-nous, nous voulons ton chagrin, rions, Marguerite. Oui, l'escou, mon cher frère, va pour nous dans le voisinage pour prêter quelque argent. Si je pouvais aussi de mon côté hésiter.
Bueno, ahora aparece justamente el marqués, preguntando quién es esa bella joven con voz brillante y alegre. ¿Qué es ce don, monsieur? Y Margarita le dice por lo bajo a Manon que ese es el marqués. Esto la entusiasma a Manon. Ella decide continuar cantando ahora para él una canción que dice «C'est l'histoire amoureuse». Es una historia de amor, por demás fabulosa, de un galán fiera habrá. La canción tiene dos cuplés. En el mismo canto ya ella los indica, ya se van a dar cuenta. Bueno, se trata entonces de la historia de un comisario que estaba enceguecido de amor por una chica que no lo quería, y un día se presentó en su casa, a la que se accedía por una sombría escalera sin luz, y en medio de la oscuridad se cayó para atrás en esa escalera. Bueno, luego de los dos cuplés, con esta maravillosa voz que tiene Manon, ella pasa un cuenco para que depositen dinero en él. El primero es el comisario que le da la espalda. Los burgueses ponen un poco de dinero. Y finalmente el marqués se lo llena de monedas. «Tien», le dice, «ten». Manon enseguida le devuelve la guitarra a la chica, muy agradecida. Vamos entonces con la canción de Manon.
Et moi, au bonheur, c'est Manon.
C'est
le marquis. Ah, pourquoi? Quelle gloire! Un si noble haut étoile. Et penses-tu chanter ainsi devant lui? Oui, cela me séduit.
Ha ha ha!
Hasta aquí llegamos por hoy con Manon Lescaut de Daniel Auber. Y yo quiero hacer un comentario. La obra de Prévost y esta ópera trascienden a otra ópera. No hay una historia paralela, que es el caso de una mujer que se llamaba Marie Duplessis, una chica campesina, muy joven. Empezó a... Bueno, tenía una vida que se acercaba a los hombres ricos y su belleza los cautivaba y era una especie, una chica de los hombres, esto, llevaba una vida donde ganaba mucho dinero y adquirió modales y adquirió presencia y un glamour que la hacían parecer hasta mejor que las damas cortesanas. Marie Duplessis se enamoró Alejandro Dumas, el hijo del famoso escritor D'Artagnan, los Tres Mosqueteros, el Conde de Montecristo, etcétera. Y el joven quiso cambiar la vida de esta chica y, bueno, la pareja o el noviazgo no prosperó. Y hubo una ruptura y el padre, o sea, Alejandro Dumas, se lo llevó a un viaje. Cuando volvieron, Marie Duplessis ya había muerto muy joven de tuberculosis. Él fue a visitar el apartamento en París, con nostalgia, mirando sus cosas, y en un armario encontró un libro que justamente era esta novela, Manon Lescaut. Eso lo llevó a escribir una excelente novela de Alejandro Dumas, hijo, La Dama de las Camelias, derivó en una pieza de teatro, una obra maestra, y finalmente en ese pedazo de obra maestra de la lírica que es la ópera La Traviata de Verdi. Todo esto configura un paralelo entre las dos figuras, la de Manon Lescaut y la figura que de esa mujer real que existió, que se llamaba Marie Duplessis, donde son mujeres que vienen de muy abajo, pero su glamour y su condición, ellas rechazan ser trabajadoras, obreras, campesinas, y se visten con un ropaje que las hace, pero casi literalmente, damas cortesanas. Bueno, los intérpretes que escuchábamos eran Elizabeth Vidal como Manon, Alain Gabriel como de Grie, René Massis, el marqués, Lescaut era André Cogné, Margarita Brigitte Lafont, Gervais Alexandre Lete, el coro del Teatro Francés de la Música, Orquesta Regional Le Sinfonietta, dirección musical Patrick Fournillier. Esta es una grabación en vivo en el Teatro Francés de la Música y la Ópera Cómica de París, grabados de entre el 22 y el 29 de septiembre de 1990.
Continúa La Estrella de Belén por Amadeus 91.1.
Corte. cortina alusiva a la canción popular italiana, hoy vamos a escuchar O del mi amato Ben de Stefano Donaudi por Luciano Pavarotti. Llega el momento de los mensajes. Gracias Gustavo Reynoso por transmitirlos. Javier Caldés en primer lugar. Carlos Mazzari siempre llama para felicitar por el programa. Mandar saludos también para Ricardo. Jorge Moro, excelente como siempre el programa. Muchas gracias Jorge. Igual que Gustavo Fuster. Infaltable Charlie de Belgrano, antes, durante y después del programa. Muchas gracias, Charlie. Fernanda de Villa Urquiza. Ana Funes, muchas gracias. Julio de Almagro. Javier Caldés. Daniel Guitián. Eduardo Bracalente, que es nuestro gran colega y amigo, muy contento porque dice que escuchamos óperas menos conocidas. Quiero agregar a mi queridísima amiga Mónica Galeotti su valoración de la poesía de hoy. Gracias, Mónica, y por estar. Y a Laura Bianchi, que está siempre, todos los días de la semana y antes del programa también. Bueno, música para retirarnos soñando. Alguna pista de una película con el virtuoso violín de Joshua Bell. Los invito a retirarnos como soñadores, agradeciendo a Ricardo y a Gustavo, y los espero la semana que viene a las 20 horas acá en 91.1 Radio Amadeus. Estaremos aquí ofreciendo lo mejor que tengamos para la música, la poesía y tener paz. Será hasta entonces. Mi nombre es Javier Schiavi.
Ante la llegada del frío, es importante protegerse de la gripe. Si estás embarazada, vacunate. Si tu hijo tiene entre 6 y 24 meses, vacunalo. Si tenés 65 años o más, vacunate. Saca turno en buenosaires.gov.ar/gripe. Buenos Aires Ciudad.